En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Sinde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyen Prod.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos de nuevo a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Como siempre, ya sabéis, nos preocupamos por lo que en verdad nos importa, la salud, y ahora más que nunca. Los datos de la epidemia van mejor, pero no hay que descuidarse y, sobre todo, hay que seguir haciendo caso a las recomendaciones, como el uso de la mascarilla. Y debemos hacerlo por todos aquellos que ya no están o por quienes siguen en los hospitales haciendo frente a esta enfermedad. Ese es el mejor homenaje posible. Esto es Fórmula Salud, ya saben, están en Onda Madrid. Empezamos.
Como una promesa eres tú, eres tú. Como una mañana de verano. Como una sonrisa eres tú, eres tú. Así, así eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú. Como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa.
Pues como lo prometido es deuda, decíamos que queremos acercarnos de manera muy especial en este programa de Fórmula Salud, especial frente al coronavirus, a todos aquellos que han vivido en primerísima persona esta epidemia y de forma particular a los sanitarios que han tenido no solamente que combatir la enfermedad, sino a veces combatirla, pero no con los medios habituales que a ellos les hubiera gustado, siendo profesionales sanitarios, sino combatirla como paciente y haciéndole frente y resignándose a veces a las situaciones que se venían produciendo. Una de esas personas que tenemos el honor de contar con ella es el doctor Julio Ancochea Bermúdez. Es jefe de servicio de neumología del Hospital Universitario de la Princesa y además presidente de ASOMEGA, la Asociación de Médicos Gallegos. Muy buenos días, doctor.
Buenos días, ¿cómo están?
Nosotros estamos muy bien. No sé si usted está tan bien. Esperemos que sí, ¿no?
Sí, ya muchísimo mejor. Después de la tempestad viene la calma.
Claro, porque, usted empezó la enfermedad casi cuando estaba empezando aquí a tener los efectos más graves de esta pandemia. ¿Cuáles eran sus síntomas?
Efectivamente, yo estuve de guardia, lo recuerdo perfectamente, el domingo 22 de marzo, ¿no? Recuerdo que el servicio de urgencias estaba colapsado. Y había un gran cúmulo de personas con mascarillas, cargados de temor e incertidumbre, esperando el resultado de su PCR, ¿no? Al día siguiente había 366 pacientes COVID positivos ingresados en nuestro hospital, en el Hospital de la Princesa. Pero es que al día siguiente eran 432. Y además había más de 50 enfermos en la urgencia que permanecían pendientes de cama o derivación. Bueno, pues dos días después de esa guardia, fui yo el que fue diagnosticado de infección por COVID-19 y casi simultáneamente mi mujer que también es profesional sanitario, es enfermera de quirófano. Yo tuve un cuadro relativamente leve, de hecho, en apenas dos semanas pude reincorporarme al hospital y volver a vivir en primera persona una realidad que nos asombraba cada día, que nos tenía desconcertados. Yo tuve un cuadro pseudogripal, malestar general, febrícula, un poquito de tos. Eso sí, estaba en casa. Esos 15 días en casa fueron muy duros, ¿no? Estaba confinado y vivía toda una serie de sentimientos encontrados, inquietud, ante eso que llamamos la fase inflamatoria y la ya famosa tormenta de citocinas, de manera que vivía con el termómetro, con el pulsioxímetro, horas y horas de teléfono y de ordenador. Y además, bueno, recibía noticias inquietantes de amigos míos, de compañeros míos. Algunos de ellos lo acababan de hacer una traqueotomía en la unidad de cuidados intensivos. De manera que fue una experiencia peor esos días que estuve en casa, ¿no? Estaba lleno de temor, de desasosiego, de rabia, de impotencia.
Ajá. Y claro, la situación, ¿cómo se correspondía? Porque coincidieron en el tiempo usted y su mujer.
Efectivamente, estábamos los dos. De hecho, mi mujer, que en teoría es más fuerte y más deportista que yo, de hecho ella estaba preocupada por mí, pues tuvo un cuadro más prolongado. Ya tardó hasta 5 semanas en negativizar la famosa PCR, ¿no? Y volver a reincorporarse al trabajo. Y de hecho, bueno, le persiste una discreta cefalea, etcétera. Estas infecciones por COVID, la respuesta es muy individual. Hay cuadros muy inespecíficos, de hecho, bueno, pues se ha demostrado que hay un porcentaje de un 15-20% de pacientes que tienen anticuerpos y que no son conscientes de haber tenido un cuadro clínico significativo o lo identifican como un cuadro pseudogripal anodino que no les llamó la atención en su momento, pero luego hay formas muy graves, ¿no? Nosotros hemos tenido la experiencia de vivir en el hospital como neumólogos, bueno, de convertirnos en especialistas de los enfermos semicríticos, ¿no? Hemos sido la puerta de entrada y salida de la UCI. La UCI se colapsó. Los quirófanos se reconvirtieron en camas con pacientes intubados y nosotros, los neumólogos, invadimos la unidad ictus, la cirugía mayor ambulatoria. Llegamos a tener 30 pacientes en esta improvisada unidad de cuidados intermedios respiratorios. Además, una unidad que crecía cada día. Estábamos desbordados. De manera que el espectro clínico va desde lo inespecífico, lo rutinario, a formas muy graves, ¿no? Incluso, bueno, se nos morían pacientes, ¿no? Y esto ha supuesto para nosotros una sobrecarga, no solo física, sino también emocional extraordinaria, ¿no? El 75% de la plantilla médica de mi servicio estuvimos infectados por el COVID-19. Pero realmente fue emocionante, ¿no? En el sentido de que observar a mis compañeras, la mayoría son jóvenes neumólogas, su compromiso, su vocación, su espíritu de lucha, ¿no? A pesar de que estaban exhaustas, agotadas, destrozadas, las he visto llorar, ¿no? Pero también, de alguna manera, no somos héroes, como se dice en algunas publicaciones, simplemente somos personas que demostramos en ese momento que realmente somos médicos militantes, ¿no? Creyentes y practicantes, y que estamos orgullosos de serlo y de trabajar en la sanidad pública.
Siendo así, doctor, es algo que venimos repitiendo a muchos de sus colegas, ¿cómo es posible que nuestro país se haya llegado a la situación de ser el país del mundo donde más sanitarios han enfermado? ¿Ha sido solo por la falta de equipos de protección individual en un inicio de la pandemia?
Yo creo que es plurifactorial, ¿no? La pregunta que nos hacemos es ¿qué teníamos que haber hecho y no hemos hecho, ¿no? ¿Qué hemos hecho mal? Y entonces la realidad es que hemos llegado tarde, ¿no? Hemos tardado en reaccionar. Se han empezado a tomar medidas que obviamente son muy sensatas, pero que se tenían que haber tomado mucho antes, ¿no? Desde mi punto de vista, debería haber existido un mayor liderazgo y transmitir a la sociedad antes, insisto, antes, en base a datos objetivos y a la realidad epidemiológica, la que se nos venía encima. Hubo, sin lugar a dudas, improvisación a la hora de tomar ciertas decisiones. Y también, lo que tú acabas de comentar, Alipio, se pusieron de manifiesto carencias. No disponíamos de equipos de protección individual adecuados. Yo recuerdo que a través de una de nuestras cátedras, de la cátedra Respira Vida, conseguimos nosotros, los neumólogos, de la princesa una donación importante de este tipo de materiales de una multinacional farmacéutica, porque no había. Faltaban respiradores, faltaban monitores. Y bueno, alguien puede plantearse hasta qué punto se puso en evidencia una cierta descapitalización de la sanidad pública, ¿no? Al menos en algunas comunidades autónomas. Faltaban recursos materiales, faltaban personas y hubo un exceso de improvisación.
Pues nos quedamos con esos mensajes de esa experiencia personal, cómo se ha vivido, cómo se ha sentido la enfermedad en las propias carnes y también esa experiencia de cómo han vivido esta situación en un servicio que ha cobrado una importancia tremenda y que seguramente va a tener continuidad en la etapa post-COVID. Así que, doctor Ancochea, muchísimas gracias por acompañar a toda nuestra audiencia con estos mensajes y le deseamos todo lo mejor para el futuro y para el día de hoy, pues que lo disfrute.
Igualmente, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
No has de sufrir si escuchas de mis 15 años el cantar. Y ausente estés de las cosas que mi adolescencia fue a soñar. Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz.
Seguimos en Fórmula Salud tratando de interesarnos por aquellas personas que han sentido especialmente las consecuencias de esta auténtica epidemia, la del COVID-19, en sus propias carnes y independientemente de la profesión que uno tenga, pero especialmente si esa profesión guarda relación con el ámbito sanitario. Es por eso que le queremos prestar una mayor atención. Tenemos ya con nosotros a Javier Urra, buen amigo del programa, psicólogo clínico y forense y primer defensor del menor en la Comunidad de Madrid, a quien ya saludamos. Muy buenos días, Javier.
Muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarme. Soy buen amigo del programa, pero sobre todo soy muy buen amigo vuestro, de las personas que lo componéis, en el micrófono, en la producción, por el cariño y por el rigor con el que trabajáis. Y es bueno que la gente lo sepa, ¿eh? Que llamáis antes, que decís de qué queremos hablar, porque todo con cautela, todo con respeto más en estos temas. O sea que muchísimas gracias.
Pues para nosotros es un placer, como siempre. Y claro, en esta tesitura y hablando de esas personas especialmente afectadas por la pandemia, que les ha tocado muy de lleno, en su caso falleció tu madre en una residencia de Navarra el 14 de abril. ¿Cómo se puede asimilar desde la distancia en la que estamos todos obligados, sin poder acompañar a un familiar, algo tan duro?
Bueno, es duro, muy duro. Yo resulta que soy psicólogo de toda la vida y por lo tanto, pues oye, de vez en cuando me permito hasta dar consejos. Y luego hay veces que te toca a ti. Mi madre inició un proceso muy degenerativo de Alzheimer y ya hubo un momento que no podía vivir en su hogar ni con nosotros. Y hubo que incluirla en una residencia que ha trabajado muy bien, que es la residencia Los Nogales, aquí en Madrid, en la calle Ciudad de Barcelona. Y bueno, ¿qué pasa? Que no tenía ninguna capacidad de defensa. Y los médicos me dijeron, mira, el riesgo es alto, no solo en tu madre, sino en todas las personas que están en la residencia, porque no se nos están haciendo pruebas, nosotros podemos, sin saberlo, estar transmitiendo la enfermedad. Bueno, cuando falleció mi madre, ya iban 12 personas fallecidas. Cuando salí de allí, la realidad es que había otras 8 personas. Yo no pude despedirme de mi madre, yo no he podido acompañarla. Y eso, pues tú lo sabes bien, no deja de ser un duelo patológico, un duelo congelado, un duelo... más duro ha sido el proceso de llamar a los tíos porque queremos enterrarla en el panteón, donde está mi padre, donde está el abuelo, donde está su hermano, en Estella, en Navarra. Esto con el tema de las fases todavía no es posible. Claro, cuando hablas con los hermanos, que son gente muy mayor, pues les dices que no puedes llevar el cuerpo, que las cenizas en este momento, pues las conversaciones se cortan, se truncan porque ves que están llorando y que no pueden seguir. Yo lo entiendo, quiero hacer un acto religioso, quiero hacerlo como era mi madre, bien. Y yo lo llevo muy bien porque mi madre fue una bellísima persona. Yo creo que lo único que le engañaba a mi padre es que decía que daba cierta cantidad para Cáritas. Yo creo que daba muchísimo más y mi padre también lo creía, una mujer. Bueno, que es que subía a gente que pedía en la calle, la subía a casa, ¿no? A comer, a tal. Bueno, ese tipo de mujer. Y yo espero que todo lo que he heredado de ella, pues sepa alegarlo a mis hijos y a mis nietos. Pero sí, son situaciones duras. Tuve que ir y en una cola de coches fúnebres, en el crematorio, en 3 minutos, un responso, no pude entrar ni al crematorio como tal. A la semana me llamaron para recoger la urna que tengo en mi casa, que cuando nos permitan, pues trasladaré, cómo no, a Navarra, y cuando además mis tíos no tengan riesgo de salir a la calle, claro.
Y en esa situación que nos comentas, sí, y que pues que por desgracia muchísimas familias han vivido situaciones parecidas, esa situación que nos comentas en que falta una parte del duelo, ¿eso crees que va a redundar a medio y largo plazo en una mala salud mental de muchas personas?
Puede ser, Olipio, pero permítanme entonces que les dé un consejo. Uno, ¿qué hice yo? Llamé a todos los familiares y a todos los amigos. Eso supuso 3 o 4 días de no parar, de hablar por teléfono, de hablar. Pero no de mandar un mensaje, no, de hablar. Pero además cada persona, oye, pues te tiene que contar lo que convivió con mi madre, lo que la quería, o por qué la valoraba tanto, o aquel detalle, una anécdota que tú posiblemente como hijo no conocías. Pero fue verbal, personal. Me parece que eso es importante. Segundo, tener algún objeto que te lo recuerde. No quiero decir ritual, pero oye, yo tengo una fotografía preciosa con mi madre, bueno, me sirve, la tengo, bien, y me acompaña. Tercero, posponer. Yo creo que el ser humano quiere al ser humano, aun cuando se ha muerto. Es más, y eso lo hablaba el otro día con Luis Sinde, y lo hablo contigo, Alipio, hay personas a las que pareciera que se habla más y se quiere más cuando no están. Por lo tanto, lo que yo le he dicho a mis amigos, familiares, etcétera, es, oye, cuando esto pueda ser, en julio, en agosto, lo haremos, pero lo haremos bien. Iremos a la iglesia, se hará un funeral, iremos al cementerio y luego la familia menos extensa, pues nos reuniremos, cenaremos todos desde la tristeza, pero desde lo que es el cariño. Vamos a hacer las cosas bien. Por lo tanto, sí, yo creo que hay que posponerlo, pero entiendo también que haya personas que se han quedado en soledad, que ha muerto su pareja, que llevaban 50 o 60 años viviendo, y saber que esa persona ha muerto, a veces sin un respirador, que ha sufrido en la soledad, eso va a suponer, me preguntas, daño Uh-huh. Emocional, sin duda. Tratable, sí. ¿Que cure al 100%? No. No. Yo creo que soy un tipo que hablo con sentido común y con conocimiento de causa. No. Hay heridas que quedan para toda una vida, el tiempo no lo cura. Y el decir, no pude despedirme, yo qué sé, de mi mujer o de mi marido. Pues va a haber gente que vivirá con ese dolor toda una vida, ¿no? Y ha habido esa sensación de que tenerlos también en las residencias, en los geriátricos, ha sido una trampa mortal, ¿no? Esas son malas sensaciones, sin duda, sí.
Uh-huh. Y otra cuestión, porque claro, ahora habrá que cuidar también a los compañeros de las residencias que sí han sobrevivido y que han tenido que vivir situaciones complicadísimas como esta que tú mismo nos comentas y que has sentido en primera persona, ¿verdad?
Sí, yo creo que los mensajes muchas veces de los medios de comunicación, lógico, ha sido, oye, la gente vulnerable o la gente muy mayor, pues tiene muchísimo riesgo. Claro, eso genera muchos interrogantes, Alipio. Yo te vuelvo a repetir, yo soy doctor en psicología y soy doctor en ciencias de la salud, pero yo que llevo 6 stents en el corazón, ahora cuando empieza la libertad de la gente de salir a tomar su cervecita y tal, dices, coño, ahora es cuando yo tengo peligro, porque si mi mujer hoy ha salido, que es el caso, a la peluquería, ya está en contacto con, pero luego vuelve. Si a mí el virus me roza, no tengo ninguna posibilidad. Por lo tanto, los vulnerables estamos ahora en una situación más de riesgo y menos igualitaria que cuando estábamos todos confinados, lo cual no quiere que no queramos que el mundo se recupere, todo lo contrario. En cuanto a los ancianos, claro, yo recuerdo que hubo una noticia de un anciano que le pilló a la policía porque se había escapado de un geriátrico. Yo lo entiendo perfectamente a esa anciana. Se escuchó la noticia y dijo, joder, yo me voy de aquí porque esto de aquí no me escapo vivo. Esto va a ser todo otro tema, que es medicalizar las residencias, tener otro tipo de protocolos y de formas, ver realmente qué nóminas tiene la gente. Cuando realmente se paga muchísimo, yo he pagado un auténtico dineral y estoy contento con el servicio que se les dio. Pero quiero decir, aquí hay una pregunta mucho más profunda, terriblemente profunda, y alguien llamará al programa y dirá, ¿cómo el señor Urra se ha atrevido a decir esto? Pero es verdad, ¿se está valorando algunas vidas como menos que otras? Este es el tema. Sí, esto ha golpeado a los más mayores, gente que estaba en la residencia, y hay como un algo no dicho. Decir, bueno, al final, oye, pues ha fallecido ahora, qué pena, pero hubiera fallecido en poco tiempo. Y es como que la gente mayor, además, como ya no es productiva, como que se la reduce, cuidado con ese tipo, no digo de mensaje, que nadie lo emite, de pensamiento, que es horroroso, ¿no? Como cuando era defensor de menores, yo siempre dije, no entiendo esa expresión que a veces alguien coge a un bebé y dice, joder, lo estrellaría contra la pared. No lo diga, no lo piense. No lo piense. Pues esto es lo mismo, ¿no? Me ha parecido que esta generación, la tuya, la mía, Lipio, la de Luis, les hemos fallado a la generación anterior que nos lo dio todo.
Una última cuestión que nos parece relevante y que seguramente tu opinión nos va a servir de mucho a todos, a nosotros y también a nuestros oyentes. ¿Crees que ha podido ser un error el hecho de que no hayamos enseñado en los medios de comunicación la realidad de esta epidemia y haberla de algún modo edulcorado o suavizado?
Pues sí, mira, tú sabes que yo escribo mucho, escribo libros, escribo artículos, y escribí uno que se titulaba Me sorprende el ambiente festivo de esta tragedia. Incalculable, o sea, incalculable la respuesta que tenía en social, incalculable. No me había pasado en mis 62 años que tengo. Lo cual quiere decir que he tocado un tema. No, yo no digo que la gente esté festiva, no, la gente ha llorado, la gente ha estado con ansiedad, con angustia, con pánico, con... Pero también hay una cierta histeria colectiva de hay que salir, hay que tomar el sol, tenemos que tomar cañas. Oiga, vamos a ver, que la gente se está muriendo. Entonces, tú que eres un grandioso periodista y que, pues, sabes que las Torres Gemelas nos impactó, y no se vio víctimas, no se vio la gente tirándose por las ventanas, pero nos impactó porque vimos caer las Torres Gemelas. Si nos dicen, oiga, han caído las Torres Gemelas, dices, joder, pues vaya, vale. No, cuando tú ves el incendio de Notre Dame, estás viendo el incendio. Claro, cuando yo fui y a las 12:10 al crematorio de mi madre, porque a las 12 estaba otro coche anterior y a las 12:20 venía el siguiente y había una cola de coches, yo vi lo que era la muerte en cadena. Es que eso hay que verlo. Entonces, se nos ha hurtado la muerte, se nos ha hurtado los 500 féretros de un sitio que se llama el Palacio de Hielo. Los políticos porque no querían quizá meter más presión y más tristeza y más depresión en los hogares. y para también exonerarse de alguna responsabilidad. Los medios de comunicación, porque habéis tenido miedo a no caer en el morbo, pero al final los datos son muy fríos. Oye, 25.000, 26.000, 27.000, pues vale, ya sabes que es mucho. No, cuatro historias. Lo que estoy contando yo ahora mismo llega mucho más al oyente, mucho más que decir 84 personas han fallecido más hoy. No, el número es nos perdemos, son los casos, es el relato, es lo vívido, es el sufrimiento. Y sí, sí, algo nos ha fallado, quizá también, y no quiero culpar solo a los medios de comunicación y a los políticos, sino a los ciudadanos, con el criterio de, oye, a seguir adelante, que total la vida son dos días. Esta es una sociedad que tiene miedo a la muerte y no entiende que la vida se llena de valor porque existe la muerte. Y que si fuéramos inmortales, quizá esta conversación no tendría ninguna trascendencia.
Claro. Pues Javier Urrán, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa tan especial en el que queremos homenajear a justamente a las personas que habéis sentido en primerísima persona las consecuencias de esta pandemia, que efectivamente hemos visto poco y por eso quienes más han sufrido han sido los que habéis estado más cerca de los pacientes, más cerca de los puntos, las zonas cero de esta epidemia en los hospitales, en las residencias, en los centros de salud. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, gracias a vosotros por esa sensibilidad. Y deciros desde el Consejo General de la Psicología, desde la Academia de Psicología, que ya estamos tratando a muchos compañeros médicos que han entrado ya en verdaderos algunos casos de estrés postraumático porque han tenido que despedir a la gente que se les moría sin el apoyo de los familiares de estas personas. Y eso, para eso no estaban preparados. Un abrazo muy fuerte, amigos.
Lo mismo digo. Que tenga buen día.
Igualmente.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua, disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Taxi de Madrid sigue a vuestro lado como transporte recomendado, ofreciendo el mismo servicio con las medidas higiénico-sanitarias para cuidar de ti y los tuyos. Juntos lo hemos superado y nos encanta que la ciudad vuelva a sonreír. Os estábamos esperando. Bienvenidos al Taxi de Madrid.
En Murprotec ponemos todo de nuestra parte para ayudar a que todos los hogares y empresas estén libres de humedades. Por eso destinamos 1,5 millones de euros en ayudas directas para proteger su salud. Infórmate de nuestro bono de protección social para familias y empresas. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud tratando de acercar la visión que siempre buscamos en un extraordinario compañero periodista de profesión que nos ayuda a entender mejor cómo desde la sociedad civil se está percibiendo y se está viviendo toda esta pandemia. Él es Antonio San José, periodista y director de comunicación de Advalor. Antonio, muy buenos días.
¿Qué tal, querido Alipio? Muy buenos días. Buenos días a todos.
Pues estamos en una situación en la que afortunadamente la epidemia tiene otro cariz distinto al que hemos comentado semanas atrás, afortunadamente. Pero claro, nosotros tenemos la obligación de recordar también a todos los fallecidos o enfermos durante esta pandemia. Y no sé cómo crees tú que lo está viviendo la ciudadanía.
Bueno, pues yo creo que después del shock que hemos vivido todos, hemos ido conociendo las cifras de una manera lamentablemente muy impersonal. Salvo que tuviéramos en nuestro círculo próximo, familiar, de amigos, alguna persona conocida víctima del coronavirus, pues hemos asistido cada día a esa retahíla terrible, dramática, funesta de fallecidos. Es que hemos llegado a tener 800, casi 800 muertos al día por coronavirus, y hemos ido bajando. Y 600, 500, es que hay que poner esto en contexto, es que es mucho más que el 11S, que el 11M, es que es algo a lo que lamentablemente nos hemos ido, no digo acostumbrando, pero sí hemos convivido con ello, ¿no? Y ahora cuando pasa todo eso, cuando, como tú muy bien señalabas, pues ya, digamos, la afectación del virus, siendo todavía significativa e importante, pero ya está en unos límites mucho más controlables y esperemos que esto se mantenga así de tiempo, pues es el momento justo de volver la vista hacia aquellas personas que nos han dejado, personal sanitario, personas mayores, personas jóvenes también, que han sido víctimas de este letal COVID-19. Y yo creo que hay que rendirles el homenaje que se merecen. No sé si como héroes o como ejemplo, pero desde luego con toda la gratitud, con todo el respeto y con todo el recuerdo de lo que una sociedad tiene que ser capaz. Ha muerto mucha gente. Yo creo que en una ciudad como Madrid, que ha sido además lamentablemente el epicentro de esta epidemia, pues debería de tener en el futuro, aparte de organizar un gran acto de homenaje nacional a todas las víctimas del coronavirus, pues tener algún tipo de símbolo que nos recuerde siempre, siempre, lo que significó esta pandemia de 2020 en nuestras vidas.
¿Has conocido algún caso cercano que te haya tocado algo más la emoción?
Pues mira, seguramente el caso más cercano es el de un compañero al que tú también conocías, José Mari Calleja. José Mari, periodista excepcional, que llegó hace 25, 26 años a Madrid, huyendo del País Vasco, huyendo de los violentos, de las amenazas, de las dianas que le pintaban en su domicilio, y bueno, encontró en Madrid, pues, no solamente trabajo, sino otra vida. Una vida que siempre, cuando quedabas con José Mari, cuando trabajabas con José Mari, yo estuve 12 años con él en Canal Plus y en CNN Plus, pues siempre escoltado, no podía salir a la calle. Tú, cuando ibas a tomar tu café con él, pues tenías que esperar en la puerta del edificio a que la escolta la recogiera. Una persona que era un objetivo de la banda terrorista. Lo que los terroristas no pudieron hacer, lo ha hecho lamentablemente este virus COVID-19, ¿no? José Mari, una persona encantadora, un periodista vital, optimista, lleno de energía, lleno de fuerza, pues con 64 años, pues ha fallecido y ahí está su recuerdo. Y eso me tocó muy de cerca, Lipio, porque han sido muchos días de verte, de reírte con él, de charlar, de trabajar codo a codo. Y eso siempre te toca, ¿no? Es un ejemplo y seguro que todos los oyentes que ahora mismo nos sintonizan pues tienen en su círculo más o menos próximo a personas, amigos, familiares que estarán siempre en su recuerdo.
¿Y cómo crees tú cómo has sentido tú también en primera persona y la sociedad en definitiva el hecho de que como consecuencia de esta epidemia y de las víctimas que ha ido produciendo no nos hayamos podido despedir en condiciones adecuadas, idóneas, que hubiéramos soñado con de familiares, de amigos? ¿Cómo crees que se vive eso?
Pues mira, yo creo que se vive como una crueldad añadida. Al propio drama de la enfermedad hay una crueldad añadida, ¿no? ¿Cuánta gente no ha podido despedirse de sus padres, de sus abuelos, de sus familiares, de sus seres queridos, de sus amigos? han tenido que morir, no sé si en soledad, a veces pues uno tiende a pensar que acompañados del personal sanitario, que se ha portado magníficamente bien en esta crisis sanitaria, igual que la unidad militar de emergencias, me consta, y así lo han dicho sus responsables, que han estado confortando y acompañando a las personas en el último tránsito, ¿no? Bueno, pues te queda esa, digamos, siempre esa duda, ese come dentro, supongo, estaría solo, alguien le cogería la mano, alguien le miraría los ojos, estaría acompañándole en ese momento tan difícil, pues es algo que va a estar siempre ahí gravitando sobre esta tragedia, ¿no? Pero ha sido, en fin, no había más remedio que hacerlo así, evidentemente, por razones sanitarias, pero fíjate, no solamente la muerte, sino también el poderte despedir, necesitas hacer el duelo, es que es algo muy humano, los psicólogos lo explican muy bien, y tú lo has explicado en muchos programas, cómo se hace el duelo, ¿no? El duelo hay que asumir, la pérdida hay que llorar, hay que estar al lado de ese ser querido, y nos agarramos, pues eso, al funeral, al entierro, a querer tenerlo ahí, a velarlo, bueno, pues es lo último que podemos hacer por ellos, ¿no? Y eso ha estado vetado por razones de salud y bueno, yo creo que ahora hay que dedicar también nuestra atención, nuestro cariño y la atención sanitaria también a los familiares. Yo creo que a muchos se han quedado muy tocados y necesitan la ayuda de un profesional para poder asumir esa pérdida y hacer el duelo a posteriori.
Y otra cuestión, ¿crees tú que es un deseo ilusorio esa idea de que todo esto nos va a hacer mejores?
Sí, te soy sincero, creo que es lo que dicen los americanos, un wishful thinking, ¿no? Un pensamiento un poco maravilloso, un deseo que yo, no sé, lo escribí también en su momento en un artículo de prensa. Claro, digo, saldremos de esto y saldremos más unidos, saldremos mejores, será una mejor sociedad. Lamentablemente yo no lo creo. O sea, es decir, en los primeros momentos, sí, nos unieron a todos. Después se ha visto que las buenas personas siguen siendo buenas personas. Aquellas que no son tan buenas, pues también han mostrado su cara más poco deseable, ¿no? Y que el sálvese quien pueda y el cada uno va a lo suyo, pues va a estar presente en la sociedad. Es así. Habrá gente que ya ha sufrido una transformación, gente que estuviera muy enfocada a las posiciones materiales y que esto le haya servido para darse cuenta de una cierta dimensión espiritual y darse cuenta también de la importancia de las relaciones humanas y de ser buena gente, ayudar a los demás. Oye, yo quiero creer que eso es así, pero al final saldremos de esta crisis más o menos como entramos. Las buenas personas seguirán siendo, insisto, y aquellos que no se han caracterizado nunca por ser bondadosos o por ser caritativos o por ser compasivos, pues seguirán siendo como siempre han sido, ¿no? Es así, lamentablemente queremos agarrarnos a una sociedad mejor, pero la sociedad pues volverá a ser más o menos la que era antes del mes de marzo.
Ajá. Bueno, pues vamos a ver, ojalá no fuera así, pero efectivamente bueno, la realidad es muy tozuda, ¿no?
Lamentablemente, efectivamente. Bueno. Somos como somos y al final se impone a limpio la condición humana.
Claro. Bueno, pues en fin, esperemos que esa condición humana poquito a poco se pueda ir mejorando y si este programa sirve de algo y lo que aquí contáis, los que participáis, pues nosotros estamos encantados que le llegue a todos nuestros oyentes.
Mira,
Antonio,
te voy a hacer una cosa para terminar. El espíritu de este programa, ese espíritu de servicio, de utilidad, de pluralidad, de escuchar voces, de respeto, es el espíritu que debía de presidir, en el caso de la sociedad. Yo creo que este programa es un ejemplo, no por mí, sino por toda la gente que asiste al programa y toda la gente que colabora, ¿no? Bueno, pues creo que ese talante, esa forma de entender a veces también la discrepancia, las opiniones, etcétera, es lo que debía de predominar. Pero vamos a terminar con optimismo y a pensar que una sociedad mejor es posible, ojalá.
Pues vamos a seguir soñando. Muchísimas gracias, Antonio.
A vosotros.
Buen día.
Adiós. Hasta luego.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Me-
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
El Taxi de Madrid, un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. En Onda Madrid.
Un adiós sin razones, unos años sin acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo.
Seguimos avanzando en Fórmula Salud en este programa, en estas ediciones especiales de Fórmula Salud frente al coronavirus, en el que estamos tratando de llevar a todos ustedes los mensajes de todos aquellos que de verdad tienen algo que contar. Y no queríamos dejar pasar la ocasión de hacerlo precisamente con aquellos que más han sufrido en primerísima persona las consecuencias de esta pandemia provocada por el virus, por el SARS-CoV-2. Y una de esas personas, que además es un amigo entrañable del programa, es el doctor Luis Gutiérrez, a quien, bueno, que sigue confinado en su casa y a quien queremos saludar en esta mañana. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a ver, más allá de esa crónica social que nos has venido comentando en tiempo atrás, en diferentes ediciones de Fórmula Salud, claro, tú también has vivido en primerísima persona las consecuencias de la infección. Tu mujer, que es sanitaria también y que además está en los servicios de emergencia, pues se ha visto afectada. ¿Cómo has vivido esa situación?
Bueno, sí es cierto. Mi mujer es médico del SAMUR y se contagió en los primeros días, ¿no? Cuando ya sabíamos la epidemia. Ella sabe incluso en qué aviso le ocurrió. Y la verdad es que los que lo hemos vivido muy, muy de cerca, sabemos cómo es este virus. Elena llegó un día a casa, habían transcurrido uno o dos días después de esa guardia y empezó a tener dolores musculares grandísimos, dolor articular, se encontraba cansadísima y al cabo de 5 o 6 días perdió el olfato y perdió el gusto, que por cierto todavía no se ha recuperado. Se le hicieron los test, se le hicieron las pruebas y dio positivo, ¿no? Y entonces ha estado, y de hecho sigue todavía, está de alta, pero no ha recuperado todavía el gusto ni ha recuperado el olfato, ¿no? Ya se encuentra menos cansada, ya puede hacer su vida normal. En algún momento tuvo incluso dificultad respiratoria, no llegó a tener una neumonía, no tuvo que ser ingresada y lo pasó en casa, ¿no? Teniendo las medidas lógicas de seguridad para que yo no me contagiara, ¿no? Durmiendo cada uno en una cama, ya estaban en una habitación confinada, con un baño muy cerca, es decir, todas las medidas que se han pedido, pero sí, se pasa francamente mal y con la incertidumbre de si yo me iba a contagiar, ¿no? Y bueno, así lo vivimos, ya está bien por fortuna, pero en fin, que sí, que ha sido duro y difícil.
Y dices que ella supo en todo momento en qué aviso se produjo el contagio. ¿Y eso por qué? ¿En aquellos momentos faltaban medios de protección para los sanitarios?
Sí, sí, en ese momento los componentes del SAMUR no llevaban ningún EPI. Por supuesto, no había EPI. Y no llevaba EPIs. Y sí llevaban mascarilla, la mascarilla quirúrgica, pero ella, cuando vio el paciente, vio rápidamente la sintomatología que tenía, fiebre alta, dificultad respiratoria, una persona ya de cierta edad, y ya pensó directamente en que se trataba de una COVID-19, ¿no? Y entonces, al cabo de unos días, como te digo, ella empieza con la sintomatología, entonces lo tenía sumamente claro, ¿no?, que había sido en ese aviso.
Y también tú has sentido muy de cerca, no solamente por la enfermedad de tu mujer, que afortunadamente se va recuperando, aunque sea muy lentamente, también has tenido la pérdida de un familiar también cercano como consecuencia del virus.
Sí, sí, de una persona muy querida, el hermano de mi padre, una persona que era entrañable, una persona maravillosa, una persona encantadora, querida por todo el mundo y en fin, estuvo peleando, estuvo luchando contra el virus, pero al final se lo llevó por delante por un cuadro de neumonía bilateral y un cuadro de insuficiencia cardiorrespiratoria. Fue una auténtica pena, pero lo más penoso, y esto ya lo habéis comentado y se ha comentado muchísimo, es el no poder haber despedido a mi tío, ¿no? El no poder haber estado con él en los últimos momentos, en los últimos instantes, y solamente su hijo fue el que pudo verle unos minutos antes de que falleciera, ¿no? Pero fue el único. Y luego, el no poder acompañar a la familia en el entierro, pues eso es sumamente duro. Tuvo que estar, en el tanatorio y unos cuantos días, porque tampoco se le podía enterrar. Y entonces sí, ha sido muy duro. Ese es un momento realmente duro, es un momento difícil, que luego cuesta superarlo. Cada uno tenemos nuestro duelo, unas personas lo superan antes, otros tardan meses o tardan años en superarlo, pero yo creo que en todo esto lo que hay es que asumir lo que ha sido, lo que es, y para que nuestro cerebro, para que nuestra mente no sufra lo más posible, ¿no? Pero ya digo que el duelo cada uno lo lleva de una manera absolutamente distinta, pero sí, es muy duro, ha sido todo muy anormal, todo ha sido excepcional, ¿no? como esta pandemia, y también la despedida de los seres queridos ha sido de una forma rara, ha sido de una forma extraña.
Oye, y muy rápidamente, es una cuestión, una pregunta que te hago muy muy personal, como consecuencia de haber tenido a tu mujer infectada, ¿en algún momento de verdad has sentido el miedo de poder resultar contagiado tú mismo?
Yo soy una persona muy optimista, una persona muy optimista, y entonces ese miedo de decir, bueno, voy a enfermar y me va a ocurrir algo malo, si quieres que te diga la verdad, no lo he tenido, y te voy a explicar el por qué no lo he tenido, ¿no? Porque estábamos siguiendo todas las medidas que recomendaba el Ministerio de Sanidad y todas las medidas que recomendaba la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Entonces las hemos seguido a rajatabla, y esto es muy importante que lo sepan todos nuestros amigos. Hay que seguir esas medidas sí o sí, porque es la única fórmula de evitar el contagio y es la única forma de que enfermemos. Entonces yo no he sentido ese miedo de decir, oye, a ver si me voy a infectar y a ver qué me va a ocurrir. Yo he seguido al 100% todas estas medidas y estaba en el absoluto convencimiento de que si eso lo hacía así y de esa manera, pues que no me iba a contagiar, y por fortuna así ha sido.
Pues que siga así y por mucho tiempo. Luis, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros y con nuestra audiencia, que ya sabes que también es la tuya. Así que a ver si pronto te vemos por aquí.
Claro que sí, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. A todos. Hasta luego.
Hasta luego.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Música.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de A Rosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Como siempre, tenemos en este programa la oportunidad de conocer algunas otras maneras de afrontar esta visión sobre una pandemia como la producida por el SARS-CoV-2. Y uno de esos prismas diferentes es la visión que siempre nos ofrece el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, además médico de profesión. Muy buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
Una de las dudas que están surgiendo en esta llamada desescalada en relación a todo lo referente al coronavirus es qué va a pasar con los colegios e institutos.
En los últimos días hemos asistido a un debate enormemente interesante en relación con la reapertura de los colegios e institutos en nuestro país. Soy de la opinión de que debemos llegar al mes de septiembre en las mejores condiciones posibles. O dicho de otra manera, tenemos que ser capaces de tener en septiembre las mismas cifras que tenemos en estos momentos, que se aproximan ya a cero contagios. Para ello, es absolutamente imprescindible que todos y cada uno asumamos nuestra responsabilidad individual. Las distancias, la higiene y las mascarillas deben acompañarnos a lo largo de los próximos meses, porque sólo así seremos capaces de llegar a septiembre en las mejores condiciones posibles. Y eso es un elemento sine qua non para que se produzca la reapertura de los centros escolares. Lo contrario, no ser conscientes del elemento contagio que se puede producir sería un grave error por parte de todos, ¿no?
Claro, todo eso lo han tenido en cuenta en Extremadura, entendemos.
Esa es la razón por la que en nuestro caso hemos decidido hacer solo un regreso parcial para los chicos y chicas que titulan, cuarto de la ESAS, de la ESO, segundo de FP y segundo de bachillerato. Porque entendemos que en la educación primaria hay un altísimo riesgo, ya que los niños más pequeños tienen serias dificultades, primero para guardar las distancias, segundo para mantener la mascarilla y tercero para producir la higiene. Por esa razón, creo que el debate queda supeditado al mantenimiento de la eficacia en el control del coronavirus y es lo que tenemos que poner en el frontispicio de toda nuestra actuación.
No son pocos los adultos que tienen dudas y temores.
Con independencia de eso, creo que a partir de ahora vienen tiempos en los que todos deberemos hacer un verdadero esfuerzo para intentar recuperar el máximo de normalidad. Con miedo, con temores, probablemente con mucha incertidumbre, pero tardaremos en recuperarnos lo que tardemos en recuperarnos anímicamente. Tardaremos en salir del bache lo que seamos capaces cada uno individualmente de hacer para poder salir del mismo. Así que un mensaje muy claro en este día. Mucho ánimo, mucha salud y mucha suerte a todos y todas.
Pues muchísimas gracias y un saludo, presidente.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be.
Bueno, pues durante esta crisis aquí en este programa, en este espacio, en Fórmula Salud, en Onda Madrid, hemos dado voz en todo momento a los profesionales de la sanidad para que informaran con rigor, sin caer jamás en amarillismos. Por eso hoy queremos agradecer a todos estos profesionales su participación, sobre todo en unos momentos en los que su trabajo estaba comprometido en hacer frente al virus. Un agradecimiento que extendemos además a todos los que han colaborado en que este programa haya podido seguir cumpliendo su labor sociosanitaria de servicio público. Sería injusto no mencionar a todos esos profesionales que, desde la medicina hasta la farmacia, pasando por la enfermería, han dado lo mejor de sí para cuidar a los pacientes, incluso enfermando. Como también queremos recordar a cajeras, reponedores, fuerzas de seguridad, profesores, transportistas, técnicos y demás profesiones que han hecho que la sociedad siguiera funcionando. Pero sin duda nuestro recuerdo más hondo es hacia todos aquellos que han fallecido durante esta crisis. Jamás los olvidaremos porque sabemos que tienen nombres y apellidos. Y en especial recordaremos a todos aquellos profesionales sanitarios que se sacrificaron literalmente para hacer su trabajo y salvar vidas. Ellos son y serán siempre nuestros auténticos héroes. El equipo de Fórmula Salud solo puede agradecerles una labor que desvela lo que en verdad es la vocación sanitaria, en la que siempre, cuando no se distingue de la vida, se incluye deberse a los demás. Y damos las gracias a nuestros patrocinadores y oyentes, a ustedes, cómo no, porque hemos sentido su apoyo en estos tiempos tan ásperos y amargos en los que seguiremos preocupándonos por lo que en verdad importa, porque somos Fórmula Salud. Y para que este programa sea posible y llegue a todos ustedes, siempre hay en la realización el equipo técnico de Onda Madrid. En los guiones Sergio Casquet. En la musicalización el equipo de Fórmula Salud. En la dirección Luis Sinde. Y dándole voz un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Como siempre les decimos, aprovechen lo que queda del fin de semana para ser más felices.